El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que antes le escuchaban iniciar su rueda de prensa o su intervención recordando a estos tres militares, hoy ha firmado el decreto en el que disuelve las Cortes. La legislatura se acabó. La legislatura, finito. Y Rajoy hoy ha hecho balance. Escuchen.
Señoras y señores, en esta legislatura España ha cambiado de cara. Hemos pasado de la recesión al mayor crecimiento entre los países grandes del euro. Al mayor. Nuestro país ha demostrado su energía y su enorme capacidad de superación. Hoy España puede sentirse orgullosa porque ha sabido superar la peor crisis que hemos conocido sin permitir que nadie quedara al borde del camino.
Y después de este balance, Rajoy ha dicho, venga, preguntadme lo que queráis. Y allí estaba Pablo Montesinos, que luego va a estar sentado en esta mesa, la de nuestra tertulia, aquí en Es la Tarde de Radio. Y Montesinos le hacía la siguiente pregunta a Mariano Rajoy.
Sobre su balance, me gustaría que nos destacara, a su juicio, cuál ha sido el mayor logro de su mandato y cuál ha sido su mayor error y por el que debiera de pedir disculpas a los españoles, logro y error. Y luego me gustaría saber si usted sigue creyendo que es el mejor candidato del Partido Popular para ganar las elecciones generales. Gracias.
Si no lo creyera, pues no me presentaría. En relación a la primera pregunta, es muy difícil decir cuál es el mayor error de uno y el mayor el logro de uno, pero si tuviera que decir una cosa, yo tuve unos momentos muy complicados a lo largo de la legislatura y tuve algunos momentos, tengo que decir que pocos, pero algunos tuve donde realmente me sentí reconfortado.
Es verdad que es muy difícil decir cuál ha sido el mayor error de uno. Incluso también es difícil decir cuál ha sido el mayor logro. Luego vamos a escuchar los momentos más destacados de la rueda de prensa de Mariano Rajoy de hoy. La del balance, la de los pactos, la del 20 de diciembre. Pero ahora le pido a ustedes que ayuden al presidente del gobierno. ¿Cuál es el mayor logro de Rajoy en estos 4 años? ¿Y cuál ha sido su mayor error? Solo vale decir uno, se lo pongo difícil, ¿eh? Para los dos casos, el de los logros y el de los errores, no me sean malos. ¿Cuál ha sido el mayor logro de Mariano Rajoy en estos 4 años? ¿Y cuál, en su opinión, usted que escucha esta emisora, ha sido su mayor error? Otro día entramos en si van a votar a Rajoy, no le van a votar, Ciudadanos, Vox, el PSOE, lo que quieran. ¿Cuál es el mayor error de Mariano? Rajoy. ¿Cuál es el mayor error de Mariano? Rajoy. 91-504-5098, 91-504-5098, o en @eslatarde en Twitter o en nuestro perfil de Facebook. ¿Cómo le gustaría a Mariano Rajoy y al Partido Popular en general, Nieves, que este fin de semana hubiera habido elecciones en España?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
A lo mejor alguno necesita más tiempo.
No lo sé, no lo sé, pero con la racha que ha tenido la derecha en todo el mundo en las elecciones este fin de semana, no sé yo si Mariano Rajoy tenía que haber adelantado las elecciones. Ha habido elecciones en Argentina, en Polonia, en Guatemala y también en Colombia, en concreto en la capital, en Bogotá. ¿Qué tienen en común todas esas elecciones? Que no ha ganado ni la izquierda, ni los socialistas, ni los comunistas. Ha ganado la derecha.
También es verdad, Dieter, hay que decir que la izquierda es la que estaba gobernando. Pero vamos por partes. Vamos a comenzar en Argentina, donde ayer se produjo un inesperado vuelco a la derecha porque todas las encuestas le daban la mayoría holgada al candidato oficialista y por tanto kirchnerista Daniel Scioli. Finalmente se impuso Mauricio Macri, el candidato del centro derecha, lo que obliga al país a ir a una histórica segunda vuelta, y ya que nos preguntamos si lo que sucedió ayer en las urnas es el inicio del fin del peronismo.
Desde luego es el fin del kirchnerismo, porque Scioli hace unos años era tan liberal como lo era Macri. Y ahora mismo, dentro del peronismo, Scioli representa el ala más a la derecha. Se creían en el peronismo que iban a ganar. y que no iba a ser necesaria una segunda vuelta. Bueno, pues el gobernador de Buenos Aires, que era el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, el candidato, que lo quería colocar ahí, también han perdido en Buenos Aires, así que el kirchnerismo se ha llevado un susto morrocotudo. Veremos a ver qué pasa en esa segunda vuelta, porque de momento hay empate técnico. Hemos empezado con Argentina.
En Polonia también se impusieron los conservadores con mayoría absoluta en unas elecciones en las que por primera vez dos mujeres competían por hacerse con el gobierno del país. Aquí ya gobernaba la derecha, pero después de los comicios de ayer, el país se ha escorado aún más con el triunfo de un partido nacionalista y euroescéptico. Y hemos recordado lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en Polonia, pero es que en Guatemala también ha habido elecciones este fin de semana y aquí no ha habido dudas. En la segunda vuelta a las elecciones presidenciales se impuso de forma masiva un cómico. Se llama Jimmy Morales, candidato del partido de derechas Frente de Convergencia Nacional. Sin apenas experiencia política, Morales se convierte en nuevo presidente de Guatemala al aplastar a Sandra Torrex, que es ex primera dama y muñidora a la sombra en el gobierno de su marido, de Álvaro Colom. Y decías que también había habido elecciones en Colombia y concretamente en su capital, en Bogotá, donde vamos a finalizar y donde la derecha ha conseguido recuperar el poder con el triunfo de Enrique Peñalosa. El exalcalde arrebató la capital a la formación de izquierdas, que pierde el control de su gran bastión después de 12 larguísimos años.
Bueno, esas son las elecciones que se han celebrado este fin de semana. En Cataluña, no hace ni un mes, porque estamos a 26 de octubre y fueron el 27 de septiembre, no hace ni un mes que se celebraron elecciones y la cantidad de cosas que se han producido en estos últimos 30 días. Hoy, la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña ya ha hecho el llamamiento a la República independiente de su casa, no, de Cataluña. Pero de lo que está pendiente el nacionalismo catalán, y sobre todo sus políticos, ya no es de lo que diga la señora Forcadell, no, es de una caja fuerte. Porque mañana se va a abrir una caja fuerte, la del 3%, en los juzgados del Vendrell. ¿Y qué tendrá esa caja fuerte? Lucía Prieto se ha puesto a rebuscar.
En la caja de Pandora se puede convertir mañana la caja fuerte y los maletines que el juez que instruye el caso del 3% tiene previsto desprecintar a primera hora. ¿A quién pertenecen los maletines y la caja fuerte? Y sobre todo, ¿qué esconden? Los maletines llegan hasta las manos de la Guardia Civil gracias a un amigo del que se presume es su propietario, el director general de infraestructuras Puntecat, Josep Antoni Rosell, único imputado de la empresa pública catalana encargada de las adjudicaciones. Pruebas en manos del juez que podrían esconder el modo de proceder de la trama, pruebas que habrían escapado de la trituradora que usó el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, y que puso en alerta a la Benemérita. Documentos que deberían acreditar el fraude del 3%, como los papeles que el empresario Jordi Surroca guardaba en su caja fuerte y que también han sido determinantes para la investigación del caso. Además, la documentación podría estar respaldada por algunos funcionarios de la Generalidad que apuntan a la institucionalización de las comisiones. Hablan de una red de supuestos amaños en la que habrían participado más cargos de infraestructuras.cat y que desde que llegara Artur Mas al gobierno habría adjudicado 380 millones de euros públicos en tan solo 4 años. Papeles que demostrarían cómo se modificaban los baremos subjetivos para beneficiar a las empresas donantes de fondos, cómo variaban los criterios técnicos en los concursos públicos o cómo desde la jefatura del Departamento de Auditoría Interna de la empresa se realizaban correcciones en estos mismos concursos.
Qué intriga, ¿verdad? Bueno, mañana se supone que vamos a salir de dudas y que vamos a saber qué había en esa caja fuerte. Decía antes Nieves que el Partido Popular Valenciano había puesto el grito en el cielo porque el presidente Ximo Puig se quiere cargar las diputaciones provinciales con el objetivo de facilitar las cosas, allanar el camino a un régimen federal de los países catalans. Bueno, a mí las diputaciones provinciales me parece que sobran y además me parece un gasto innecesario. Pero si es verdad que el objetivo es el del Estado federal y el de facilitar las cosas a la llegada de una cosa que llaman los separatistas, los países catalanes, pues entonces no me hace ninguna gracia que se quiten. Lo de los países catalanes parece Y yo no sé si es solo por la presión de Compromís, que es una cosa en la que está entrando el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, porque a esto de las diputaciones provinciales se suma otra noticia de hoy. Quieren unificar los nacionalistas catalanes, los separatistas baleares y el gobierno de Valencia los canales de radio y televisión de Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y, atención, porque meten también a Aragón. Sergio Rodas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Cuéntale a tus oyentes, Sergio, ¿en qué consistiría esta unión?
Pues esta iniciativa parte de la plataforma Enlazados por la Lengua, en la que a su vez se integra Castellón por la Lengua, con la que el propio Ximo Puig y los independentistas han participado en manifestaciones por la defensa del catalán. Esta entidad reclama la creación de un espacio de comunicación en catalán y la reciprocidad de todos los canales de radio y televisión, persiguiendo así reanudar las emisiones de todos los canales de TV3 y la Balear IB3 en todos los territorios de lengua catalana.
Es decir, que la TV3 y IB3 se pudiera ver en la Comunidad Valenciana y luego Canal Nou si vuelve otra vez en la Comunidad Catalana y en Baleares.
¿Y qué tiene que decir la oposición a esto? Pues Toni Subiela, diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, cree que es una aspiración más de esos utópicos países catalanes.
La creación de un espacio televisivo catalán es una aspiración de todos aquellos partidos que ansían la formación de los denominados países catalanes. Tanto Partido Socialista como Compromís siempre han sido partidarios de ello, ¿no? Nosotros hemos repetido por activa y por pasiva, tanto aquí en la Comunidad Valenciana como en Cataluña, que no apoyamos de ninguna manera esa idea.
Pero no se queda ahí el dirigente de Ciudadanos, sino que afirma que este tipo de medidas confirman quién gobierna realmente en la Comunidad Valenciana.
El Partido Socialista se ve condicionado en todo momento por las decisiones que tome Compromís, porque es su base para seguir en el gobierno, que el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana cada vez va a menos. Si ya era partidario de este tipo de idea, ahora todavía más va a ir de la mano de Compromís en este tipo de ideologías.
Pero para poder cumplirse este gran conglomerado de medios es necesaria la reapertura de la radio televisión valenciana, que el gobierno de Ximo Puig ha dejado en manos de una comisión liderada por Podemos. Pero Ciudadanos también ha encargado al propio Toni Subiela su propia propuesta de ente público.
Tenemos claro que sí que queremos recuperar, en cuanto sea económicamente posible, nuestros medios de comunicación públicos, pero nuestros. Nosotros nos diferenciamos mucho de este proyecto porque planteamos una división. Está claro que mayoritariamente en valenciano, una programación mayoritariamente en valenciano, pero también queríamos garantizar el servicio de información de proximidad a los valencianos castellanoparlantes.
Este manifiesto de unión será presentado de forma simultánea en Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Perpiñán y exigirá al gobierno del Estado español que respete a los ciudadanos catalanoparlantes y que defienda sus derechos.